31 años que tengo como pastor de esta iglesia, no sé cuántas veces he predicado usando Hechos capítulo 2 como base para la predicación. Hubo un tiempo que un hermano en la iglesia, no criticando, pero comentando, dijo: el pastor predica todos los domingos acerca de Hechos capítulo 2. Parecía todos los domingos entonces, actualmente no lo era, pero es que Hechos 2, si queremos saber cómo debe conducirse en la iglesia, si queremos tener el ejemplo, tenemos en Hechos capítulo 2 el ejemplo de una iglesia excelente. Si queremos excelencia en nuestra iglesia local, solamente tenemos que acudir a Hechos capítulo 2 y ver cómo esa iglesia se condujo, cómo los miembros de esa iglesia se comportaban. Imitar esto y habría excelencia en la iglesia. Creo que la iglesia más maravillosa que jamás ha existido, y hay algunas buenas iglesias hoy, grandes y fuertes y firmes y fieles y sanas en doctrina, hay unas cuantas iglesias así todavía, no muchas, pero las hay. Pero la más poderosa y la más excelente, creo que fue la iglesia primitiva, la iglesia que comenzó en Jerusalén. Y queremos saber, hay seminarios en cuanto a cómo hacer crecer a tu iglesia. Es más, han inventado una nueva palabra. En las librerías hay una sección de igle crecimiento. Tanta cosa. No se necesitan libros. ¿Cómo llevar una iglesia? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo conducir la iglesia? Estrategias y actividades. Vayan a Hechos capítulo 2. Tienen toda la información que se necesita para conducir y llevar a cabo una iglesia efectiva, para tener una iglesia excelente. Y vamos a estudiar esa iglesia excelente en esta noche, algunas características. Como saben, yo me gustan los deportes y en cierto tiempo era fanático de varios deportes. Ya he dejado algunos de ellos, ya no me interesan por muchísimas razones. Son muy pocos los deportes que ahora sigo, cuando antes seguía a muchos deportes. Pero una cosa cierta, en cualquier deporte, para tener éxito hay que tener un buen equipo. Y para tener un buen equipo hay que tener jugadores buenos. El sueño de cada gerente de un equipo es tener los mejores jugadores en cada posición. Si es béisbol, el sueño de cada gerente es tener en primera base el mejor, en segunda el mejor, en short, en tercera, en toda la posición el mejor, y que tenga los mejores jugadores. Ese es el sueño de cada gerente. En el nivel universitario y escolar, pues reclutan, van reclutando y toman mucho esfuerzo para ir reclutando al nivel universitario. Están reclutando los muchachos jugando en escuela superior y van a toda parte de California, vienen a Nueva York y vienen a New Jersey, vienen a Pensilvania, de escuelas muy lejanas, buscando, mirando a los muchachos jugar pelota. Tengo un nieto que fue reclutado, que esta primavera va a comenzar su carrera de béisbol profesional. Mi segundo hijo fue reclutado para jugar muchos años atrás, para jugar pelota, y no llegó porque descubrieron que le habían operado una rodilla y no querían nadie que tuviera las rodillas malas. Pero reclutan, Y están buscándolos y compiten con otras escuelas e instituciones para poder obtener los mejores jugadores. Porque con los mejores jugadores va a tener un equipo bueno y va a tener el mejor equipo si tiene los mejores jugadores. ¿Qué si todas las iglesias tuvieran los mejores cristianos? Habrían tremendas iglesias haciendo la obra. Es el sueño de cada pastor. Tener una iglesia donde cada miembro es un participante activo, entregado, dedicado, consagrado para hacer la obra del Señor. Y podemos mirar, no es por vanidad, yo creo que la Biblia nos dio el ejemplo de la iglesia en Jerusalén para que supiéramos cómo es que se debe conducir una iglesia para ser efectiva y para ser usada por el Señor en el cumplimiento de los objetivos espirituales, el cumplimiento de llevar a cabo la gran comisión. No habría mejor ejemplo que la mejor iglesia que jamás existió sobre la tierra. Busquemos Hechos capítulo 1 para comenzar. Sí, vamos a tocar Hechos capítulo 2 y otros versos también. Pero Hechos y el capítulo 1. Versos de 12 al 14. Tomó lugar 40 días después de la resurrección del Señor. Y ya el Señor había ascendido delante de sus discípulos. El Señor ya había comisionado a sus discípulos para ser testigos en toda parte del mundo. Y el verso 12 al 14. Entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, están hablando de los discípulos ahí, entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo y Juan y Andrés y Felipe y Tomás, Bartolomé, y Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes y Judas, hermano de Jacobo. Todos esos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La frase para mí importante en esta noche, para este sermón, es la frase, las primeras dos palabras en el verso 14. Todos estos, no algunos de estos, sino todos estos. Primera característica de una iglesia excelente. La mencionamos esta mañana y vamos a volver a repetirla. Es fidelidad en asistencia a la iglesia. Todos estos, dice el verso, perseveraban. Eso habla de continuación. Todos esos continuaron. Unánimes en oración y ruego, juntamente con las mujeres mencionadas previamente, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oh, ahí estaba María, ella, fiel en la iglesia primitiva, la que conocimos como la Virgen María. la que parió a ese Señor Jesucristo, ahí estaba con sus hermanos, otros varones, hermanos, estaban todos ellos unidos. Hechos capítulo 2, enfatizando todos, participación de la iglesia. Si eres miembro, todos los miembros deben de involucrarse en la obra de la iglesia. Todos deben de venir, todos deben de cooperar, todos deben de dar, todos deben de trabajar. Eso no es para un grupo pequeño, todos. Otra vez, Hechos 2, verso 42. El verso 42 nos dice otra vez, y perseveraban, todos ellos perseveraban, continuaban. La iglesia ya establecida ese día, y estos todos los que recibieron la palabra, todos los que fueron bautizados aquel día, todos los que fueron añadidos a la iglesia aquel día, sea aproximadamente 3,000 personas, todos perseveraban, es decir, continuaron a pesar de dificultades. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Todos venían a los estudios bíblicos. Todos venían con el propósito de aprender y de oír por medio del siervo de Dios. La doctrina, o quiere decir la enseñanza de los apóstoles. Todos perseveraban en la doctrina. Todos perseveraban en la comunión. La comunión que se experimentaba cuando el pueblo de Dios se reúne. Venían al estudio bíblico y tenían estudio y tenían al mismo tiempo comunión fraternal, compañerismo cristiano. Y en el partimiento de pan, oh, una iglesia excelente, guarda las ordenanzas. Ya vimos que bautizaban una ordenanza, y la segunda ordenanza, que guardaban el partimiento de pan, que celebraban lo que vamos a celebrar esta noche, celebraban la cena del Señor. Así que continuaban en estas prácticas. No eran cosas casuales, no era que una de estas era más importante que la otra. Eran igual de importancia, de importantes. Y en las oraciones, y todos venían y todos oraban. Como iglesia, no estamos hablando de individuos haciendo estas cosas. Es como iglesia, como grupo, corporalmente hacían estas cosas. En las oraciones, la iglesia oraba junto. Tenían, no sé si eran sesiones de negocio, de oración, no sé si tenían servicio de oración, no sé si era antes del servicio o después del servicio, pero oraban juntos. ¿Sí? Eran fieles en su asistencia, eran fieles en su cooperación. No era una iglesia de empezar y después parar. Yo he tenido automóviles que eran así. Quizás algunos tienen un carro así ahora. Un día prende, otro día no prende. Y algunos están pensando ahora, si hace mucho frío afuera, ora al Señor que Él vaya a prender el carro. Pero no era así. No era así. Estaban prendidos siempre, encendidos siempre, constantes para el Señor. Continuaban. Uno de los problemas que encuentran nuestras iglesias es que hay dificultad en tratar de encontrar los que profesan ser salvos. Es difícil. Es difícil encontrarlos muchas veces. ¿Por qué es tan difícil? Porque muchas veces en nuestras iglesias hay personas que no han sido salvas. Que en realidad no han recibido a Cristo como Salvador. Fue un predicador famoso quien dijo, uno de los campos misioneros más grandes se encuentra dentro de las cuatro paredes de nuestras iglesias. Números grandes de personas que están asistiendo, pero no han recibido en su corazón a Cristo como Salvador personal. Y esa es una de las razones por la cual algunas personas no se comportan como nuevas criaturas. No se ve la nueva criatura en ellos, porque todavía existe la vieja criatura. Y necesitan ellos hacer una decisión genuina y abrir sus corazones para que entre el Señor Jesucristo. Voy a decir algo que va a asustar a algunas personas. Una de las evidencias que una persona está verdaderamente salva, una de las evidencias es que tiene deseo de venir a la iglesia. Es una indicación que en realidad ha nacido de nuevo y quiere venir para recibir la palabra, para estar juntos, para cantar, para adorar al Señor. Cuando hay cristianos dicen, no. Y es lo mismo una cosa que la otra. Cuando hay cristianos que cualquier cosa dice, no voy a ir a la iglesia, no puedo ir. Cuando hay cristianos profesantes quienes ponen cosas, cualquier cosa que el mundo ofrece antes de su asistencia a la iglesia, hay que pensar si en realidad son salvos. Porque cuando somos salvos, el Espíritu Santo viene a morar en el corazón de una persona y nos testifica y sentimos el deseo y queremos venir a la. El salmista, yo me alegré con lo que decían, a la casa de Dios iremos. Me alegré, dijo el salmista. Y nosotros, si hemos en realidad creído, recibido a Cristo Jesús, debemos de alegrarnos. ¿Dónde van? A la iglesia. Y venimos con una cara larga. Y nos sentamos y la mitad, muchas veces personas no cantan y quedan con la cara seria todo el servicio. ¿Es usted cristiano?
Sí.
¿Ha recibido a Cristo como Salvador personal?
Sí.
Y termina el servicio y se van enseguida. Una indicación de que somos salvos, yo creo, es que venimos con gozo a la casa de Dios. Es que tenemos el deseo de venir a la casa de Dios. Debemos inculcar esto en nuestros hijos. Yo me alegro, veo padres que traen sus niños y dicen, vamos para la iglesia, los niños vienen corriendo para la iglesia. Es muy saludable. Aman venir a la iglesia. Así era la iglesia primitiva, así era la iglesia de Jerusalén, y el verso 47 del capítulo 2, entonces nos dice, alabando a Dios, después que describió la conducta de la iglesia primitiva, el verso 47 dice, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿a quiénes? Estos son los que deben ser añadidos, estos son los que deben ser miembros de la iglesia. Ser miembro de la iglesia no es meramente llenar una aplicación donde usted trabaja y qué iglesia usted asistió, ¿no? Para ser miembro de, ¿cuál es el requisito para ser miembro de la iglesia? El Señor añadía los que habían de ser salvos. Para ser miembro de una iglesia bíblica se requiere que una persona sea salva. Ahora, la verdad es que algunos se colan. Dicen, sí, sí, sí. Oh, sí, sí, yo hice profesión de fe. En realidad, en su corazón, no han conocido al Señor como Salvador. Y por eso muchas veces es difícil encontrar personas que amen la obra del Señor y que se entreguen para hacer el trabajo del Señor. Esa es una razón por la cual, las iglesias hoy no son como deben ser. Otra razón es que hay personas salvas, pero han vuelto atrás en el pecado otra vez. Han recaído. Se llama esto reincidentes. Sirvieron al Señor, pero por alguna cosa, decimos comúnmente, se enfriaron. Ya no van a la iglesia, ya no oran, ya no quieren saber, pero dicen, oh sí, yo soy cristiano, pero no voy a la iglesia, ni quiero, no, tengo otras cosas. Y hay muchos de estos en las iglesias. ¿Cómo entonces podemos encontrar si en la iglesia hay algunos quienes no son salvos y hay otros quienes han vuelto atrás y son inconstantes y no están sirviendo? A ser, ¿cómo vamos a encontrar personas para hacer el trabajo que la iglesia es mandada a hacer? Porque estas personas, si vienen a la iglesia, no van a asistir con regularidad, la regularidad que debe ser. Una iglesia para llegar a tener la excelencia, una iglesia para ser exitosa, una iglesia para ser efectiva, necesita personas salvas y que estén ardientes para el Señor y que aman venir a la casa de Dios. Noten el capítulo 2 y el verso 1 otra vez. Estamos en Hechos todavía. Capítulo 2 y el verso 1. Y como se cumplieron los días de Pentecostés, una fiesta judía, que estos cristianos judíos guardaban todavía, no teniendo suficiente comprensión, pues estaban guardando el día de Pentecostés. Estaban otra vez, ¿cuántos? ¿Cuántos? Todos, unánimes juntos. En ese momento eran como 160, 140, algo así. Pero estaban todos. No faltó ninguno. Estaban unánimes juntos. ¿Qué quiere decir eso? Estaban todos presentes, todos con un solo propósito. Unánimes, juntos. Por eso es que esa iglesia creció. Por eso es que el Señor bendijo esa iglesia. Fieles en su asistencia. Todos. También eran fieles en su testimonio, en testificar del Señor Jesucristo. En aquellos tiempos era testificar de que Jesucristo resucitó, y eso debe ser hoy también. Ese era el mensaje, que Cristo murió en la cruz, lo enterraron, y después al tercer día se levantó. Lo hemos visto, dirían ellos, lo hemos visto, lo hemos tocado, hemos estado con Él. Es una tremenda maravilla. Iban por todo el mundo excitados para anunciar esto. Cuando Pablo escribió a los corintios y habló de la resurrección del Señor Jesucristo y dijo que apareció en una ocasión a 500 y dijo él entonces en el primer siglo, los, algunos de los cuales viven aún hoy, en ese tiempo cuando se escribió. Y me imagino tendría un tremendo testimonio. Yo estuve ahí ese día cuando apareció y estaba, y lo vi, escuché su voz. Ese era el mensaje. Fieles, capítulo 8 de Hechos. Y el verso 4 comenzó la persecución de la iglesia. Por necesidad, algunos tuvieron que salir, irse para otros, estaban matando a los cristianos. ¿Qué iban a hacer los cristianos? ¿Quedarse y ser mártir? El Señor no puede usar mártires. El Señor necesitaba personas vivas para, y algunos se fueron. Pero no se fueron por miedo, se fueron para poder continuar anunciando. Dice, mas los que fueron esparcidos, cuando vino la persecución de la iglesia, los que se fueron. Dice, iban por todas las partes, escondiéndose, iban por todas las partes, anunciando la palabra. Anunciando la palabra del Evangelio, anunciando la palabra de la resurrección del Señor Jesucristo, anunciando la palabra de salvación por la fe en el Señor Jesucristo. Característica de esa iglesia excelente, eran fieles en su testimonio, en testificar acerca del Señor. Esa fidelidad en testificar. Y es una cosa, en estos tiempos, es una cosa, no debe ser, pero es así en muchos lugares, es una cosa del pasado. Hoy están testificando acerca de personas, acerca de obras, acerca de milagros, acerca de sanidades, acerca de lenguas, acerca de cuánta cosa hay, pero no están hablando, no son fieles en testificar acerca de la palabra de Dios. Recibí una carta, todavía no está en el tablero, uno de los misioneros que apoyamos, un muchacho muy joven, está en Costa Rica. Dice, aquí la posición más fuerte, el enemigo más grande, es el error doctrinal. Aquí, dice, los carismáticos y los pentecostales han invadido aquí de lleno y han sido el único testimonio, la única enseñanza. Y tenemos grandes dificultades cuando venimos y se sorprenden que no hablamos en lenguas y que no hemos tenido revelaciones y que creemos que si uno recibe a Cristo Jesús, es salvo eternamente, la eterna seguridad de los santos. Y no profetizamos, y se maravillan. Y ese es el enemigo más grande que estamos enfrentando ahora. ¿Por qué? Porque estos otros grupos han dejado de predicar la palabra de Dios. Y el hermano está allí siendo fiel a la palabra. Dice, algunos están escuchando ahora. Y algunos están comenzando a hacer preguntas acerca de nuestras enseñanzas. Dice, oren por nosotros. Esta semana pondremos la carta de él ahí. Muy, muy interesante. Y eso está sucediendo. Estos fueron fieles, los esparcidos, predicando la palabra. Un solo mensaje. No es lo que creen los bautistas o los pentecostales, ningún otro grupo, es lo que dice la palabra de Dios. Ese es el mensaje que tenemos. El Señor nos dice, ir por todo el mundo y predicar esto. Y instruir, doctrinar a todos acerca de todo el consejo de Dios. Acerca de todo lo que les he mandado. Esa iglesia era lo que se hacía. No iban para hacer anuncios, venga a nuestra iglesia que vamos a tener esto, y que vamos a tener un campamento, y que vamos a tener esto y lo otro, y todas las diferentes actividades que le gusta a la gente, pero quitan, cubren el mensaje de la palabra de Dios. Yo oigo muchas cosas buenas y sanas que hacen muchos grupos, y no nos oponemos a dar comida a los hambrientos y a visitar a los enfermos y ayudar con dinero y con ropa. No, no, sopas son cosas buenas. Y si quieren dar sopas a los desahuciados en la calle, no hay nada de malo con esto. Pero si eso es todo lo que hay, falta. Algunos dicen, hay que llenarle la barriga antes que ellos escuchan. Y uno le llena la barriga y después no quieren oír. Van con la pipa llena para venir el otro día. ¿Qué van a dar mañana? ¿Qué van a dar mañana? Es más importante el pan de vida. Darle la palabra de Dios. Estos esparcidos eran fieles en esto. Llevando la palabra, fiel en su testimonio. Salieron, no estaban en la iglesia, salieron afuera. Alguien dijo en cierta ocasión, para ver las personas caminando por los pasillos para venir al frente a entregarse, primero hay que caminar por las calles a alcanzarlas. No podemos esperar que aquí estemos predicando todo el consejo de Dios y personas, ay, a esa iglesia yo voy a ir porque me gusta la predica. No, no, no es así. El coro cantaba en él, ir a buscar las almas perdidas. Y el Señor nos manda a hacer estas cosas. Y vamos a seguir enfatizando esta verdad, retando a los cristianos de esta necesidad. Eran fieles en su testimonio. Una cosa tenemos que admitir. Los testigos sin Jehová siguen creciendo. Los mormones siguen creciendo. Y otras sectas siguen creciendo. Y la iglesia bíblica del Señor o permanece igual o va menguando. ¿No nos hemos dado cuenta de una cosa? Esos grupos que acabo de mencionar son los que van por las calles testificando. Levántate, te levantas a las 7 de la mañana a ir a trabajar. Yo te garantizo que en la esquina va a haber alguien con una revista. Despierta. ¿No es cierto? En el tren, y los testigos sin Jehová están allí con sus libros. Amanecer. ¿Sí? Y nos montamos en el tren y un mormón que parece un bautista fundamental con corbata y pelo corto. ¿Verdad? Da un papelito y una sonrisa muy agradable. Quizás le ayuda a uno a cargar los paquetes o algo. ¡Oh, qué bella persona! O viene otro, de otra secta. Y ellos están en la calle. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Dónde estamos nosotros? Pues la iglesia primitiva se ocupaba del testimonio del Evangelio. Y el Señor manda a todos los creyentes, a todos los salvados. Ese es nuestro trabajo. Trabajo de la iglesia, trabajo de cada individuo. Alguien escribió un libro. El título del libro es ¿Por qué iglesias mueren? Y en el libro, él dice, él hizo una encuesta y encontró que 5% de los creyentes solamente son los que hacen el trabajo de evangelización. 5%. Cuando el Señor nos ha mandado a todos. Hechos capítulo 1 y el verso 8. Muy conocido. Parte de la gran comisión que el Señor dio a la iglesia. Hechos 1:8. El Señor dijo, recibiréis la virtud del Espíritu Santo, recibiréis el poder para hacer estas cosas, que vendrá sobre vosotros. ¿Y qué mandó a sus discípulos a hacer? Me seréis testigos. Testigo es una persona que relata algo que había visto con sus ojos. Me seréis testigos. Que había experimentado en su vida. Me seréis testigos. En Jerusalén. Jerusalén es donde se encontraban. Y él dice, me seréis testigos aquí, donde se encuentran. Y en toda Judea, que era la provincia o el estado donde estaban. Y en Samaria, alrededor. Hasta lo último de la tierra. Ese es el mandato. Eso no ha cambiado. Es el mandato que Dios dio a la iglesia. A ser testigos. Cuando hablamos de testificar, pues hay dos maneras de testificar. Primero, se testifica a personas quienes no conocemos. Extranjeros. Es un poco más difícil. No todos tienen esa capacidad para ir a un extranjero y decirle que va al infierno, porque él va a mandar a uno al infierno. Pero a algunos el Señor le da una gracia que pueden hablar a una persona y la persona está atenta. Difícil porque no, es un extranjero y no tenemos confianza y esa persona desconfía de nosotros muchas veces. Por eso es que muchos tocan puertas y le tiran la puerta en la cara. Aunque algunos escuchan, pero estamos llamados, cuando dice a todo el mundo, ellos están incluidos. Dios da ciertas gracias a muchas personas para hacer esto con efectividad. Pero si no lo hacemos a extranjeros, ¿por qué no lo hacemos a personas conocidas? Así que no hay excusa. Si no testificamos a extranjeros, estamos testificando a los nuestros, a nuestras amistades, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros familiares. Pues hay oportunidad para todos. Testificando a los extranjeros, testificando a los conocidos. El asunto es hacer la obra y dar el testimonio de la palabra de Dios. Pero una cosa, palabra en cuanto a esto, como quiera que lo hagamos, sea al extranjero o sea a la persona conocida, tenemos que cuidarnos que no violemos la palabra de Dios en cuanto a nuestra conducta. No digamos una mentira y no estemos practicando ninguno de los pecados que son tan comunes en el mundo. Porque ellos solamente tienen que ver una falta en nosotros si estamos perdiendo el tiempo. Este es un hipócrita. Este es de la iglesia. No. Tenemos que ponernos en las manos del Señor. Vivir vidas puras y santas. Para que vean la nueva criatura en nosotros. Ir después de orar y entregarnos. Ir en el poder del Espíritu Santo. Dejar que el Espíritu Santo nos domine y nos controle. Y nos dé las palabras. para alcanzar, ya sea al extranjero, ya sea al conocido. Los ojos de todo el mundo están sobre el que está testificando de las cosas del Señor. Un error, una mentira, ya somos inútiles y daña todo. Personas en la iglesia primitiva eran así, fieles. Y se seguía añadiendo a la iglesia. Y la iglesia crecía. Las almas se salvaban. Pero también tenemos que decir que eran fieles en oración. Todos conocemos 1 Tesalonicenses 5, 17. Orad sin cesar, no hay que buscarlo. Quizás el único verso que todos sabemos de memoria, orad sin cesar. Si fuéramos a mirar, a hacer un estudio de cuándo es la frecuencia con que el Señor oraba, podríamos decir cuando se bautizó y el Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma. La Biblia dice que fue cuando, mientras él estaba orando. Sí, cuando él llamó a los doce para ser sus discípulos, fue después que pasó una noche entera en oración. La Biblia dice que cuando estaba colgando en la cruz, en el madero, entregándose por los pecados de todo el mundo, él oró al Padre. La Biblia dice que cuando subió al monte de la transfiguración, él oró y estaba orando durante ese tiempo. Cuando entró en el huerto en Getsemaní, antes de ser entregado, él estaba orando mientras sus discípulos estaban durmiendo. Y en todas las cosas importantes que cayeron sobre el Señor Jesucristo, tomaron lugar siempre cuando él estaba orando o ya había orado. Y si oración fue una cosa tan importante en la vida del Señor Jesucristo, ¿cuánto más en nuestras vidas? ¿Cuánto más debe ser importante para todos nosotros? Sin oración no vamos a ser grandes cristianos y no vamos a tener una iglesia excelente. Necesitamos la oración. Lo mencioné esta mañana y estoy confirmando algunas cosas que declaré esta mañana. Estamos afirmando porque son tan importantes al comienzo de un nuevo año. De la importancia de oración en nuestras vidas. A veces vemos cristianos bien seguros y bien confiados. A mí nadie me engaña. Yo no voy esto y yo puedo. Y eso es peligroso. Porque mientras más autoconfianza tiene un cristiano, menos siente la necesidad para orar. Mientras más débil y flaco nos sentimos, más necesitamos la oración. Sí, la iglesia primitiva, la iglesia en Jerusalén, fue grande, tremendo impacto, porque tenía gente que oraban. Y cuando oraban, veían la mano de Dios obrando, haciendo prodigios y señales. Alguien dijo, antes yo oraba, Señor, úsame. Pero ahora, dijo esa persona, ahora oro y digo, Señor, hazme usable. Es gran diferencia. Que en este nuevo año, el Señor quiere añadir a los que han de ser salvos, nos quiere bendecir, nos quiere dar crecimiento espiritual, nos quiere dar el deseo de cumplir la gran comisión con más efectividad. No debemos de conformarnos con el estado presente. La iglesia primitiva no tenía ninguna de las comodidades que nosotros tenemos. No habían micrófonos, no habían templos muy cómodos, no habían teléfonos, no habían máquinas de fax, no habían computadoras, no habían automóviles, no habían ministerio de autobuses, no habían las bancas cómodas con cojines. Pero encendieron el mundo para el Señor Jesucristo. Porque hacían todas estas cosas, fieles en asistencia, fieles en su testimonio y fieles en oración. Y esa es una iglesia excelente. Y está en la Biblia como un modelo para todas las iglesias. Ojalá en este año meditemos en estas palabras. Decimos, vamos a hacer nuestra iglesia como la iglesia en Jerusalén. Que el Señor nos ayude a alcanzar, y debe ser la meta de cada miembro de esta iglesia. Que el Señor nos bendiga y nos use en este año para su gloria. Oremos, Padre amado, gracias una vez más por hablarnos, por mostrarnos estas verdades, Señor. Pedimos que nos llenes con tu poder para poder ser así y hacer estas cosas. Y a ti daremos, Señor, toda la gloria, porque tú solamente la mereces, Señor. Bendice a cada corazón, Señor, que podamos darnos a ti con decisión y con abnegación. En nombre de nuestro bendito Salvador pedimos estas cosas. Amén. Y ahora vamos a pasar inmediatamente a la cena del Señor.